El microscopio.
El microscopio.
El doctor Andrés Moya es doctor en biología y en filosofía por la Universidad de Valencia, España, y postdoc en la Universidad de California en Davis de Estados Unidos de Norteamérica. Dirige la cátedra FISABIO para el fomento de la investigación biomédica, cátedra institucional de la Universidad de Valencia. Ha sido introductor de la genómica en España y en su grupo se secuenció el primer genoma de una bacteria. Es miembro de varias sociedades científicas y fundador de la Sociedad Europea de Biología Evolutiva, de la Sociedad Española de Virología y de la Sociedad Española de Biología Evolutiva, de la que es su actual presidente.
Muy bienvenido, doctor Andrés Moya, al microscopio. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a hablar de microbioma y en principio sería bueno que nos pueda reseñar qué tipo de bacterias componen el microbioma intestinal y cuál es su función.
Es una pregunta ya de entrada compleja porque son cientos las especies bacterianas que forman parte de nuestro intestino. Yo he trabajado también en cooperación con otros clínicos del país. Fundamentalmente estamos ahora interesados en lo que se denomina la microbiota intestinal, que por otro lado es la más abundante en cuanto a representación de especies bacterianas, especies y número de microorganismos de todo nuestro cuerpo. Hay una nota que es curiosa por hablar un poco de cifras, porque ha habido unos cambios. Se pensaba que el número de bacterias en una persona adulta estaba del orden de 10 a 1. El número de células, me refiero a células bacterianas, la razón de 10 a 1 con respecto a células humanas. Pero se ha descubierto recientemente que estamos en igualdad de proporciones. Estamos 1 a 1. Tantas bacterias como células. Esto en general, pero curiosamente es el intestino grueso quien se lleva la palma en cuanto al número, este número total de bacterias y también en cuanto al número de especies. Por tipo de especies bacterianas, esto también es complejo de explicar porque tendremos que recurrir a la sistemática de los microorganismos. Prácticamente existen de los grandes filobacterianos, existen representantes y luego dentro de cada filum, pues existen los géneros, las especies, las familias. Entonces, bueno, tenemos una amplísima distribución que están ahí dispuestos para llevar a cabo funciones metabólicas fundamentales, esto es una cuestión muy relevante, fundamentales para el normal funcionamiento del metabolismo humano. No es una flora dispensable o esporádica, sino que está ahí para jugar papeles relevantes en el funcionamiento correcto de nuestra fisiología.
Lo mencionó recién, pero ¿existen grupos de bacterias con similares funciones que funcionan entre sí?
Oh, sí, sí. Bueno, la panoplia de fenómenos que existe es enorme. El fenómeno de cooperación es evidente cuando uno está estudiando la microbiota en el sentido incluso de que podríamos llegar a hablar de una especie de gran superorganismo. Dependiendo de, por ejemplo, vamos al caso de la dieta, ¿no? Uno está alimentándose con un tipo de productos determinados, lo que pudiera constituir su dieta habitual, y entonces, bueno, tenemos allí unos microorganismos que están, digamos, especializados en un adecuado aprovechamiento metabólico según la dieta. Cooperan entre ellos y también cooperan con el hospedador. Claro, estamos muy acostumbrados a pensar en los microorganismos como patógenos. Bueno, en cierto modo la microbiología surge históricamente en una lucha contra el patógeno, cuando realmente si lo miramos bajo la perspectiva de los organismos beneficiosos nos llevamos la gratísima sorpresa de que están ahí probablemente muchos más organismos para cooperar entre ellos y además con su hospedador humano o de otros animales para cooperar que para competir o incluso que para infectar. Muchos de los microorganismos que tenemos también actúan como una barrera de defensa contra patógenos que nos invaden, patógenos infecciosos, bueno, habituales cuando uno se agarra a una infección por cualquier microorganismo.
Ahora, la microbiota cambia continuamente. ¿Cómo hace el intestino para permanecer estable y saludable a pesar de ello?
Ah, pues esto no lo sabemos. Aquí hay una pregunta que es fundamental. Primero es que no nacemos libres de microorganismos. El mismo bebé, cuando nace, hemos examinado, por ejemplo, las primeras muestras fecales del bebé, los meconios. Fíjense que los meconios son, o sea, son muestras intestinales fecales del bebé aún por nacer en la madre. Ya llevan microorganismos. Bueno, cuando uno va estudiando lo que se denomina la sucesión ecológica, esta microbiota, cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo hasta establecerse en un organismo adulto, pues es complejo. Empezamos con una microbiota más o menos elemental. Efectivamente, hay muchísima interacción con la madre, incluso ya dentro, en el proceso mismo de formación del organismo en la madre, mucha interacción con ella, todo el proceso de alimentación por el pecho a través de la leche materna, el contacto del propio bebé con la madre para establecer el proceso de formación, pero insisto que ya nacemos con algunos más todos los otros que se van instaurando progresivamente. Y toda ella se le podría considerar microbiota normal, pero se va haciendo progresivamente más compleja. Ahora, de hecho, estamos investigando cómo se va estableciendo ese proceso. Sabemos que se va haciendo progresivamente más compleja. Responde, según los momentos, a según qué circunstancias. Por ejemplo, una cuestión que nosotros estudiamos bastante es la respuesta a los antibióticos. Cuando uno se toma un antibiótico, efectivamente, porque va a luchar contra un patógeno, indirectamente, pues está luchando también o estamos deteriorando nuestra propia microbiota y además de una manera bastante importante. Esto es lo que nos ha ayudado a poner de manifiesto por qué es tan importante la flora residente, porque se alteran muchos microorganismos, desaparecen por la acción de antibióticos que van dirigidos contra un patógeno, pero que indirectamente destruyen organismos o especies que tienen una estructura genética o genómica relativamente similar a los patógenos y estos también desaparecen. Esto con independencia de otro tema que son las resistencias a los antibióticos acumulados en nuestra propia microbiota. Pero lo pongo de manifiesto es esto que le comentaba antes de lo importante que son los microorganismos. Cuando uno se toma un antibiótico, nos sentimos con una cierta depresión metabólica. El antibiótico está teniendo su efecto luchando contra el patógeno, pero indirectamente está teniendo también un efecto importante sobre la microbiota residente. Estos microorganismos desaparecen y entonces importantes funciones en el metabolismo de, por ejemplo, de las vitaminas o del colesterol del propio hospedador quedan afectados. Y por lo tanto nos sentimos, pues yo creo que esta sensación de depresión metabólica, nos sentimos mal mientras nos estamos tomando el antibiótico. Nos lleva un cierto tiempo recuperarnos, que es el equivalente a recuperar la microbiota más o menos. No la recuperamos exactamente igual y esto es otra historia para discutir.
¿Y qué cambios se producen diariamente? Porque mueren y se reproducen, mutan, se diezman. ¿Cómo es ese mecanismo de cambio?
Todo, todo. En realidad, el proceso de recambio es realmente espectacular. Y las fuentes de recuperación, ¿de dónde procede? O sea, ¿cómo las restauramos? Uno puede pensar en las propias vías de alimentación, el contacto con fuentes externas que permiten, de alguna manera, restaurar la microbiota residente. Es de una plasticidad asombrosa, excepto cuando entramos en procesos que se denominan así, disbióticos o patológicos. Recientemente ha aparecido una revisión que he publicado con un colega en Trends in Microbiology, donde hablamos de los conceptos para manejarnos con, digamos, de una manera sistémica con la microbiota. Conceptos como cuánto cambia la microbiota frente a los embistes ambientales que son continuos. El proceso de la alimentación supone una puesta en marcha de unos microorganismos frente a otros. La alimentación puede ser distinta a lo largo de pocos días, por ejemplo, y la microbiota reacciona de una manera apropiada, en el sentido de que son unas especies las que actúan unas veces, otras veces son otras. Pero todo esto es lo que podríamos denominar una microbiota resiliente. Hay otro concepto que también es un poco más estándar, que es lo que se llama una microbiota resistente. Es algo así como el conjunto de microorganismos prácticamente no cambia porque haya factores externos que puedan alterar en ella y no cambia cambia y prácticamente sigue siendo la misma siempre. Bueno, ese tipo de microbiota no suele ser la microbiota humana. La microbiota humana es más bien resiliente, en el sentido de que cuando se produce algún efecto medioambiental sobre ella, yo le he comentado la alimentación, pero la medicación puede ser también cualquier factor que podríamos denominar medioambiental con respecto a los microorganismos, esa microbiota reacciona y cuando ese factor desaparece, pues entonces la microbiota vuelve a su situación original en composición. Hay otro concepto que también es muy importante y es lo que se denomina la redundancia funcional. Puede ocurrir que existan microorganismos, que además es así, que son distintas las especies bacterianas, pueden ser distintas, pero que lleven a cabo funciones similares. Podemos encontrarnos con esta circunstancia. Es importante cambios importantes por cualquier circunstancia, alteraciones importantes, pero que la microbiota cambie en cuanto a su composición de especies, pero no en cuanto a sus actividades funcionales. Y eso lo que pone de manifiesto es que existen una cierta capacidad homeostática, por así decirlo, de determinadas bacterias funcionalmente, aunque filogenéticamente son distintas, funcionalmente son capaces de hacer lo mismo. Y todo eso, además, puesto en el contexto de múltiples interacciones muy complejas entre ellas, que para qué le voy a engañar, pues estamos estudiando, porque solamente con saber la composición de especies no estamos resolviendo el puzzle. Hay que mirar qué genes son los que se expresan, qué metabolitos son los que aparecen allí, cómo interaccionan con el hospedador, por ejemplo, en el epitelio intestinal. Esto no se lo he comentado, pero las bacterias son un importante factor de promoción y de desarrollo del propio epitelio intestinal, tiene mucha interacción con el sistema inmune. No es trivial que el sistema inmune se genere fundamentalmente en el epitelio intestinal, y ahí en las criptas intestinales es donde se albergan muchas de estas bacterias. Bueno, podríamos extendernos, pero hay trabajos fascinantes, incluso la comunicación que existe entre la microbiota y el cerebro, pero bueno, eso de eso podríamos hablar en otro momento. Tengo una cooperación con unos colegas clínicos en Barcelona, en Cataluña, viendo cómo determinados microorganismos que tienen un importante papel en el metabolismo del hierro, existen alteraciones importantes en el cerebro. Cuando digo importantes me refiero a estructurales, o sea, se demuestra que existen cambios en determinadas zonas del cerebro, en determinadas regiones, con unas tecnologías que ellos utilizan, que es algo así como tomografía computerizada, para ver alteraciones que correlacionan bastante bien con cambios en la microbiota según el peso de las personas, si son más o menos obesas. La obesidad no es una cuestión trivial en el caso de la microbiota. Las personas obesas tienen una microbiota, las personas delgadas tienen otra microbiota. Hay determinadas especies más abundantes en las personas obesas que en las delgadas que inciden en el metabolismo del hierro. El hierro llega de alguna manera al cerebro y hay alteraciones o modificaciones estructurales. Eso es un estudio muy largo, pero que hablan de una cierta conexión de precisamente el mundo microbiano con el cerebro. Cuando uno dice, está estresado, tengo problemas y te agarras una diarrea, esta es la típica conexión que habla de que existe una relación entre el cerebro y la microbiota. Pero bueno, ahora se empieza a poner de manifiesto a múltiples niveles. En fin, esto sería una historia larga, es un trabajo que lo estamos aún desarrollando, pero que a mí me ha resultado fascinante.
¡Qué fantástico! ¡Qué obra de arte el hombre es!, diría Shakespeare en Hamlet. Mencionaba recién casos de afectación colateral, por ejemplo, el consumo de antibióticos. Pero, ¿la microbiota puede ser modificada a propósito para algún tratamiento en especial? ¿Qué hay de estas terapias? ¿Son duraderas?
Sí, claro. Bueno, el capítulo de actuaciones que podemos hacer, considerando precisamente la microbiota como un elemento de terapia, es muy importante. Está ahora mismo a la orden del día y, de hecho, hay muchas iniciativas, tanto en investigación básica como en investigación más aplicada, incluso clínica o con interés también económica, para el desarrollo de cócteles específicos de microorganismos que están orientados a llevar a cabo una función específica que, por ejemplo, pudiera quisiera incrementar determinada función que a lo mejor está un tanto paliada en la microbiota convencional, y entonces por un cóctel que llevara una composición determinada de microorganismos, que una función determinada que pudiera estar paliada o que fuera deficitaria o que pudiera suponer un problema se viera incrementada desde el punto de vista metabólico por la introducción de estos microorganismos. Estas cosas efectivamente se pueden hacer. Hay un trabajo reciente que estamos ahora nosotros interesados en desarrollar en el caso de cáncer de colon, por ejemplo, y muchos carcinomas. Hay unos carcinomas de colon, bueno, en general, buena parte de ellos tienen una propensión genética y son familiares. Hay la base genética que existe y existe una serie de genes, 4 o 5 genes. En el caso, por ejemplo, que se denomina la enfermedad de Lynch, que está vinculada a la aparición de pólipos que tarde o temprano se hacen malignos. Y entonces las familias o las personas que tienen estas mutaciones en estos genes pues tienen una cierta predisposición. Hay un trabajo recientemente publicado, se publicó en Cell, donde el factor determinante en estos cánceres que tienen una predisposición genética muy fuerte avancen y acaben en carcinoma propiamente son microorganismos. Es la microbiota y un determinado producto que determinadas bacterias fabrican en mayor o menor cantidad, que es el butirato. Dependiendo de la presencia de determinadas bacterias de los firmicutes, esto es el modelo de ratón, pero es que además se demuestra clarísimamente la presencia alta o elevada de estas bacterias son determinantes para que el cáncer prolifere. Es verdad que hay una predisposición genética, pero si estas bacterias están o no están, según que estén o no estén, el cáncer progresa o no progresa. Es increíble. ¿Cómo se interviene? Uno dice, bueno, pues estas bacterias que, por ejemplo, están presentes y que pueden estar determinando en que prospere el cáncer, si tú tratas con un determinado prebiótico o probiótico, por ejemplo, con una dieta baja en carbohidratos, pues probablemente reduces la presencia de estas bacterias y, por lo tanto, el cáncer no progresa, que es lo que observaron estos investigadores. Esto es una línea de intervención. Y fíjese lo poco agresivo que es el tratamiento, porque estamos hablando de utilizar una dieta más o menos rica en según qué productos. O sea, que no es una cosa muy agresiva. Esto ha sido en ratones, vamos a ver en humanos.
Don Andrés, lo invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos, y seguimos aquí en el microscopio hablando de microbiota intestinal. Tenemos muchas cosas para preguntarle.
El microscopio.
El microscopio.
Continuamos con el doctor Andrés Moya, fundador del Grupo de Genética Evolutiva en el Departamento de Genética de la Universidad de Valencia, España.
Acá estamos de vuelta, doctor Moya, para seguir conversando sobre microbioma, microbiota. ¿Los factores genéticos propios interfieren en el tipo de bacteria que hospedamos?
Mire, no lo sabemos del todo. Sabemos que sí, pero exactamente cómo, usted habrá oído hablar de la caries en boca. Hay una bacteria que es determinante para la aparición de la caries. Se llama Streptococcus mutans. Pues hay un grupo de personas que nunca han desarrollado caries, que nunca desarrollan caries, que es el equivalente a decir, no tienen esta bacteria. No la tienen. ¿Por qué no la tienen? No lo sabemos. Y en ese sentido hay una predisposición genética a que las personas sin caries, que nunca la tienen, no es una cuestión incluso que dependa de su higiene bucal, o no, da lo mismo, pueden no ser muy higiénicos en su cuidado, no va a pasar nada, no la tienen. Entonces, un colega en mi grupo ha estado trabajando por años en este tema, descubrieron que precisamente estas personas que no desarrollan caries y que no tienen esta bacteria es porque tienen otra, que permite y que lucha, digámoslo así, para que la bacteria que provoca la caries no entre en boca. Entonces, bueno, esta otra bacteria, que al final le llamaron Streptococcus dentisani, la tienen ya patentada y están ahora en proceso de comercialización, bueno, es espectacular porque fabrica unos péptidos que son muy eficientes contra el Streptococcus mutans.
¿Y esa sería la vacuna contra las caries?
Ah, sí, efectivamente. No es la única aproximación al tema, pero claro, desde el punto de vista de la sanidad bucodental, pues tiene una implicación muy importante y es una especie de vacuna. Pero claro, las personas que somos propensas a tener caries, pues tendríamos que estar tomándonos el enjuague con esta bacteria protectora, el producto, yo qué sé, puede ser un yogur o puede ser un chicle o cualquier cosa, permanentemente, porque no tenemos la capacidad de albergarla permanentemente. Pues las bases de esas asociaciones y la predisposición no acabamos de entenderlas del todo todavía. Es muy complejo, ¿eh? Realmente es muy complejo.
Ahora, ¿existe transferencia genética entre las células intestinales y las bacterias?
No, entre ellas no, pero lo que sí que hay, las comunidades que tenemos en el intestino, las bacterias, tienen una tasa de intercambio genético entre ellas que es del orden del 20%, por lo que yo sé, mayor que la tasa de transferencia en comunidades ambientales. Digamos, haciendo así una clasificación de dónde existe la mayor biodiversidad microbiana planetaria. Bueno, pues dice, podríamos decir, el intestino de los animales es muy rico. Bueno, el suelo es un sitio de una enorme riqueza en bacterias, más incluso que el propio intestino humano o el intestino de otros animales. Sabemos, aunque bueno, no le puedo garantizar al 100% el dato que le estoy comentando porque se está investigando, pero hay algunas publicaciones que indican que el intercambio genético que existe entre bacterias de la comunidad intestinal, al menos la humana, es enorme, del orden del 20% por encima de lo que es la tasa de transferencia en bacterias en el ámbito medioambiental. Es decir, filogenéticamente se hacen más próximas cada vez, por eso de estar íntimamente juntas durante tanto tiempo, más probablemente que en un medio ambiente mucho más abierto y más expuesto.
Doctor, ¿cuál sería el papel de los microorganismos intestinales en el desarrollo de la enfermedad celíaca?
Tiene papel. No es que yo esté trabajando muy directamente en enfermedad celíaca, pero sí que le puedo decir, conozco compañeros que han desarrollado, por ejemplo, productos para luchar contra ella, en el sentido de que la ausencia o la presencia de determinado tipo de bacterias pueden estar en la base, por ejemplo, de la enfermedad celíaca. Y de hecho, también esa misma enfermedad se puede adecuadamente tratar con otro tipo de microorganismos a través de como productos lácteos más o menos modificados con prebióticos o probióticos adecuados para que el celíaco tenga un metabolismo adecuado y no tenga los problemas que suelen tener normalmente. De esto efectivamente se está trabajando.
Y para no robarle más tiempo, dos comentarios finales. ¿Cómo ve las nuevas técnicas de trasplante fecal y qué le parece el proyecto de microbioma humano? ¿Qué temas?
En el laboratorio que yo dirijo es una iniciativa aquí en España muy singular de microbioma. De hecho, prácticamente todo el grupo que yo formé aquí hace ya unos años nos dedicamos exclusivamente al microbioma humano. ¿Y por qué lo hicimos? Porque es un poco visionario. Ya hace algunos años yo veía que el microbioma es algo así como el último órgano ubicuo del cuerpo humano por investigar. Fíjese que siempre he venido trabajando en simbiosis. He trabajado en simbiosis en otros animales, no en el animal humano. Me he dado cuenta de la importancia que tiene la simbiosis en general en la evolución de organismos como nosotros. Durante muchos años he trabajado, y bueno, sigo trabajando en simbiosis en insectos. Yo me di cuenta, pero lo mismo que ocurre en estos organismos, seguro que ocurre también en el organismo humano, que además es un mamífero bien complejo y que tiene una microbiota bien compleja. Claro, como se vinieron encima todas las tecnologías nuevas para poder acceder a ese mundo sin necesidad de cultivarlo, porque un gran problema que tienen todos estos microorganismos es que no se pueden cultivar fácilmente. O sea, uno no puedes tener un medio estándar donde tú puedas decir cultivo todos estos bichos para poder trabajar independientemente con ellos. Pero como tenemos las técnicas de acceso al mundo genético o al mundo de la función, es decir, a ver los metabolitos que esas comunidades sintetizan o las proteínas que sintetizan, todo esto ya lo podemos hacer, pues tenemos capacidad sin necesidad, no digo que no sea importante, pero sin necesidad de poder cultivarlos, de ver qué es lo que pueden hacer. Claro, se nos abrió un mundo, porque cuando empezamos a examinar que tenemos microorganismos en la piel, en el intestino, en la boca, en los órganos genitales, en las vías respiratorias. En fin, no podemos hacer caso omiso a esta circunstancia. ¿Qué derivación tenemos desde el punto de vista de la terapéutica? Mucho, porque la ventaja que podemos tener sabiendo que tienen una implicación, ahora mismo en esta revisión que le he comentado ya anteriormente que hemos hecho, al menos hay 50 patologías que cursan con alteraciones en la microbiota y esto va increciendo. La ventaja que podemos tener es el ver precisamente al mundo microbiano como una vía de intervención para esas patologías, de una manera que puede ser realmente muy, muy efectiva. El trasplante fecal es una de ellas, pero pueden existir otras vías de intervención. Pues porque si somos capaces de conocer bastante bien la genética de esos microorganismos, cómo interaccionan entre ellos, pues podemos pensar en modificaciones ad hoc de los mismos y en cócteles más o menos ad hoc para que puedan ser utilizados para intervenciones terapéuticas muy variadas.
Bien, muchísimas gracias, doctor Andrés Moya, por esta participación en el microscopio. Y por lo que vemos, es usted un apasionado.
Ah, sí, bueno, eso es importante. La ciencia es apasionante y entonces hay que ser apasionado de la ciencia también. Muy bien, muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta pronto. Chao.